Bueno, nos vamos a Buenos Aires para escuchar atentamente, como todos los lunes, a nuestro querido amigo Néstor Espósito, que ya está en línea. Néstor, ¿cómo te va? Buen día. Aquí Patricia Lukic, Marcelo López, te saludamos en la mañana en Nacional Libertador. El gusto de escucharte. ¿Cómo anda, amigo?
¿Cómo andan, Pato, Marcelo? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va?
Bien, muy bien. Acá haciéndonos mala sangre con esta provincia. ¿Qué le va a hacer? ¿Vio?
Y vos ahora nos venís a sumar más cosas raras, por favor.
Bueno, pero ustedes siempre se la agarran con el cartero, viejo. Yo qué tengo que ver con eso. Son ellos los que hacen.
Porque son muy eficientes. Cuando el cartero es tan eficiente, hay que decirle algo.
Che, has pasado una semanita más o menos ahí en el Palacio de Tribunales, ¿no?
Y la que se viene, la que arranca hoy, parece que no va a ser más liviana que la anterior.
¿Ah, sí? ¿Por qué? Cuéntenos.
Y mira, acaba de entrar a la Corte Suprema un planteo para hacer lo mismo que hicieron con San Juan y Tucumán, pero esta vez con Formosa.
Ah, entró pero definitivamente.
Claro. Entró, viste vos.
Acaba de entrar el planteo, en realidad lo hace el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical. Y básicamente lo que quiere es impedir la reelección indefinida de Gildo Infran. La presentación la encabeza justamente el diputado Fernando Carvajal, que es de la Unión Cívica Radical por Mendoza, y lo que le está pidiendo a la Corte es que declare inconstitucional a la Constitución de Formosa.
Uh-huh. O sea que lo que circuló la semana pasada, que nosotros lo creíamos directamente una barbaridad, declarar inconstitucional la Constitución, es lo que terminaron pidiendo.
Sí, efectivamente.
Qué bárbaro.
Sí. Dice que la Corte de Formosa presenta una ambigüedad que permite la reelección indefinida, y que en consecuencia no puede ser, porque ella tiene que propugnar a la alternancia de los gobiernos. Uh-huh. Entonces, si la gente quiere seguir votando a un mismo gobernador, presidente, intendente o lo que fuera, la ley tiene que ponerle un toque, porque qué es esto de que la gente ande votando siempre lo que quiera.
Claro. Uh-huh. Incluso la semana pasada leí en una nota de análisis respecto de esto, nosotros hablamos con un abogado constitucionalista que nos dijo que esto de San Juan y de Tucumán abría la puerta a la lluvia de este tipo de pedidos, ya lo advirtió él, y en una nota de análisis decía que incluso la Corte Suprema puede ampararse en una cosa muy rebuscada, en unos fallos anteriores que tenían algo que ver con lo de la Constitución de Formosa. Esperemos que no se les ocurra.
Sí, mira, se les va a ocurrir.
Quiero hablar de esto desde una posición que probablemente resulte antipática. Cuando fue la posibilidad de la reelección de Carlos Menem, estaba todo el mundo quejándose por esa posibilidad porque no estaba contemplada. Sí. Y yo estaba a favor de la posibilidad de votar por Menem o contra Menem en esa posibilidad de un tercer mandato. Uh-huh. Porque básicamente lo que se define allí es la voluntad popular.
Totalmente.
Si yo quiero votar 10 veces seguida a una misma persona, ¿por qué no voy a poder hacerlo?
Totalmente.
¿Por qué va a tener que restringir ese derecho político? Obviamente yo jamás habría votado por Menem, nunca lo voté, ni volvería a siquiera pensar en la posibilidad de votarlo en el caso de que hubiera un proyecto similar al que encarnó Carlos Menem. Pero más allá de eso, la posibilidad de que haya otra gente que sí lo quiera votar, ¿quién soy yo para cercenar ese derecho? Sí. Bueno, lo que está haciendo este planteo sobre Formosa es justamente eso, ir en contra de la posibilidad de quien quiera votar a Gildo Infran, o se llame José Pérez o María González, que pueda hacerlo porque ya gobernó muchos pedidos. No pasa por ahí, la soberanía popular no tiene un límite de tiempo. Es como lo mismo que te obligaran a divorciarte o a separarte de tu pareja porque hace muchos años que estás al lado de ella. Pará, y si yo quiero seguir al lado de mi pareja, ¿por qué vas a venir vos a decirme qué es lo que tengo que hacer de mi vida?
Pero además hay una argumentación, esta argumentación se aplica a la Argentina, pero por ejemplo a países como Alemania, donde Merkel estuvo 20 años en el poder, ¿no? Ni se cuestiona.
Alemania no es Argentina.
Por eso, ni se cuestiona ahí. Ahí está bien la continuidad.
No, pero no, no solo eso, digo, Margaret Thatcher, ¿cuánto tiempo estuvo al frente?
Por ejemplo, claro, bueno, claro.
Ahí no hay objeciones, y no las hay tampoco desde lo intelectual, porque está claro que la Corte Suprema no puede decir si Merkel puede o no seguir en el cargo. Pero sí puede sentar un criterio respecto de lo que filosóficamente significa eso, que es ni más ni menos que la voluntad popular. Y en ese sentido me parece que el Poder Judicial se arroga una facultad que ciertamente no tiene, pero no es raro porque el Poder Judicial hoy cree que está por encima del resto de los poderes y actúa con esas facultades y no trepida en hacer lo que sea necesario para demostrar esa superioridad que la Constitución contradice expresamente.
Ahora, yo creo, Néstor, que quedan algunas puertas abiertas para interrogantes que nunca vamos a... Ojalá que nunca sepamos qué puede pasar, pero la verdad es que cuando uno ve esta avalancha de cosas que está planteando la oposición a la Corte, cuando uno escucha, como lo hablábamos la semana pasada, a Rosati también opinar sobre la política económica del gobierno, ya anteriormente lo habíamos escuchado opinar sobre los derechos de los ciudadanos, ¿qué falta para que la próxima escala sea presentaciones para cuestionar directamente los resultados de las elecciones, ¿no? Y hasta dónde avanzar, hasta dónde va a avanzar la Corte, esa creo que es la gran pregunta que ojalá que nunca tengamos que conocer el interrogante, ¿no?
Mira, el problema más grave, yo lo vengo diciendo en cada lugar donde tengo la oportunidad, el problema más grave lo van a tener los propios que hoy defienden a la Corte Suprema. Claro. Cuando vos vas a la Comisión de Juicio Político, ves lo que pasa en la Comisión de Juicio Político, los diputados de la oposición se tiran todo el tiempo sobre la granada para amortiguar lo que se ventila allí en la Corte, que es realmente escandaloso. Eso describimos ayer en Tiempo Argentino, uh-huh. Las cuestiones que tienen que ver
con la obra social.
Uh-huh. Bueno, cualquier persona que hubiera hecho la mitad de lo que hicieron con la obra social estaría condenado por administración fraudulenta, cuanto menos. Uh-huh. Y probablemente estaría preso, porque la administración fraudulenta tiene una pena máxima de 6 años de prisión, con lo cual es de cumplimiento efectivo. Uh-huh. La Corte Suprema no ha dejado macana sin hacer en la obra social del Poder Judicial, y sin embargo, como ellos se juzgan a sí mismos, como la obra social no tiene por fuera del propio Poder Judicial un ámbito de controlador, entonces no pasa nada. Lo que no están advirtiendo, lo que no se dan cuenta, es que de esta manera el que hoy es tu aliado y que vos lo protegés y lo aplaudís porque te está beneficiando, mañana con la misma bala que hoy tira para un lado se da vuelta y tira para el otro.
Totalmente.
Porque no son de nadie, son de ellos mismos.
Son de ellos mismos.
Es un error con que la oposición considere que como la Corte lo está favoreciendo, entonces es de ellos. La Corte tiene por naturaleza la traición y el propio empinarse sobre sus propios intereses, y si coinciden o no coinciden con un sector político es un tema secundario. Uh-huh. Ellos se acomodan, tienen un pragmatismo que lo ha tenido, bueno, especialmente esta Corte, pero si te pones a pensar a lo largo de la historia, y la Corte Suprema vale los golpes de Estado.
Y por supuesto, esto arranca, mira, justamente algún amigo escribió este fin de semana sobre eso, esto arranca en la década del 30 con la Corte convalidando el golpe de Estado contra Hipólito Yrigoyen, digamos, ¿no? Por supuesto. Tal cual, es así.
Una corte que tenía entre los procuradores al abuelo o bisabuelo, no sé bien.
Tío abuelo del actual alcalde porteño, exactamente. Era el procurador de la Corte, exactamente. Deportivo Corte Suprema, digamos.
Claro. Bueno, el problema es que si con el caso de Formosa, porque en el caso de San Juan y de Tucumán habían ahí algunas irregularidades que vos decís, bueno, se puede criticar el timing político, pero a lo mejor ponele. Pero el caso de Formosa me parece que sienta un precedente respecto de el ataque al federalismo muy importante.
No, bueno, pero para porque ahí hay que hacer una diferenciación muy clara y tiene que ser muy firme. Uh-huh. De parte de los que estamos convencidos de que la Corte Federal no tiene nada que hacer en las elecciones de gobernadores, legisladores provinciales, no tiene nada que hacer.
Totalmente.
Y esto hay que decirlo cada vez que se pueda, porque si no el Estado federal lo que dice la Constitución del Estado Representativo Republicano y Federal, pierde sentido.
Claro.
La vez que pierde sentido, la cantidad de sangre que se ha derramado en la Argentina hace dos siglos en la pelea entre un país unitario y un país federal.
Sí.
Esto se zanjó hace dos siglos. No hay mucho más para discutir. La Corte no puede violentar esa idea de país porque sostiene que ha habido un abuso puntual o una violación de una cosa puntual. No, no puede. Para eso están los tribunales provinciales.
Sí.
Si no, reformemos la Constitución, hagamos una Constitución que tenga como un Estado único, eliminemos las provincias y que se decida todo desde Buenos Aires, entonces la Corte puede resolver cualquier cosa.
Claro, cualquier cosa. Sí. Néstor, ¿hay plazos para que la Corte, o cuáles pueden ser los plazos que vos sospechás que la Corte puede tomarse para decidir lo de Formosa?
Mira, no tiene plazos, como la demanda acaba de arrancar, lo primero que tiene, hay un trámite procesal que es declararlo admisible, atento a que ya ha declarado admisible todos los anteriores, todo parece indicar que sí que va a hacer esto. Le va a pedir dictamen a la procuración de nuevo le va a decir, mira, no deberías meterte, pero ya que te metiste tantas veces, haz lo que quieras, y luego la Corte resolverá, a partir de la experiencia última que resolvió tres días antes de que se votara, o de tres días hábiles antes de que se votara, la verdad que no le puedo pronosticar cuándo va a resolverlo de Formosa.
Bien, las elecciones en Formosa son el 25 de junio, ¿sí? 25
así que
de junio.
Así que
el 20 están decidiendo que no se puede o que hay que votar de otra manera.
Es
la verdad que yo, nada me sorprende de esta Corte
de esta
Suprema,
corte.
Y lo digo con mucho dolor, ¿eh?
Sí, por supuesto. Por supuesto.
Yo he vivido y he trabajado con una Corte lujosa, que era aquella que tenía a Carmen Archibay, a Fait, a Petrani, a Zaffaroni. Se mataban, ¿eh? En cada acuerdo se mataban, lo discutían sobre cuestiones de derecho, sacaban unos fallos que eran espectaculares, aun cuando no te gustaran, estaban fundamentados, razonados, y estaban pensados desde una suerte de apertura hacia la sociedad que esta Corte no tiene ni a palos. De aquella Corte de 7 a esta de hoy, lo que ha habido es una degradación institucional impresionante.
Néstor, como siempre, un placer charlar contigo y gracias por la primicia, por decirlo de alguna manera. Nos acaba, por si alguien recién se prende, nos acaba de confirmar Néstor Espósito que entró esta mañana el pedido para frenar la reelección de Sildo Infran en Formosa. Néstor, abrazo grande y buena semana, amigo.
Gracias igualmente.
Chau, querido, gracias.
Chau.